Bien, pues desde hace una semana tenemos en marcha una exposición que conmemora el 51 aniversario de la declaración como conjunto histórico-artístico de nuestra Puebla Vieja de Laredo. Y al mismo tiempo, hoy se desarrolla un nuevo acto vinculado a esta efemérides, como es una presentación de cómo fue aquella iniciativa por parte del director del Archivo Municipal, Baldomero Brígido, y doctor en Historia de Laredo, podríamos decirlo así, que está en su despacho, bueno, en su despacho, en su local, en su archivo, a esta hora de la mañana. Mary, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Noé. Aquí estamos trabajando.
Trabajando, claro, como tiene que ser. Por la mañana trabajo y por la tarde ocio. Ocio como contarle a la gente tus investigaciones en torno a la historia de Laredo, y lo que vas a hacer esta tarde básicamente es contarles lo que has podido averiguar y detectar de aquel momento, bueno, aquellos casi 2 años intensos de trabajo para conseguir esta catalogación, ¿no?
Pues sí, la verdad es que el ayuntamiento me ha dado todas las facilidades para ir a Madrid. He estado en el Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares, donde se conserva el expediente completo que, como tú...
Anda, se ha cortado una señal. Bueno.
Bien dices, espera. Duró 2 años artístico-histórica del casco antiguo de Laredo.
Bueno, 2 años. El archivo de la administración.
Sí, 2 años y pico.
Bueno, hay que ser un profesional para saber que todo eso está ahí. La administración. ¿No? Digo que hay que estar trabajando en ello.
Bueno, es que cuando va pasando. Sí, la verdad es que cuando lo pierden vigencia administrativa, los de este siglo XX están ahí en el archivo, pasan al Archivo General de la Administración, y cuando pase un siglo ya estarán en el Archivo Histórico Nacional de Madrid. Es decir, es un proceso entre archivos que van teniendo y recogiendo la documentación según su antigüedad.
Bueno,
ahora mismo estará unos cuantos años más en ese archivo.
El otro día
lo puede ir a visitar cualquier persona de Laredo.
Ya digo,
o que cualquier persona interesada en el tema, me refiero.
Tenemos una conexión que es un desastre, porque desde que yo hablo hasta que tú me escuchas, y cuando tú hablas hasta que yo te escucho, pues va un retardo como de 2 o 3 segundos. Pero bueno, a ver si nos apañamos. Mary, preguntas concretas. Bueno, lo de esta tarde, ya avanzaste algunas cosas el otro día, hiciste una mini charla, una mini exposición de lo que has investigado, entresacaste para las autoridades lo más importante. Hoy lo vas a hacer de una forma un poquito más extensa. ¿Cómo fue el proceso de la concesión a la Puebla Vieja de Laredo de esa catalogación, ¿verdad?
Pues sí, todo comenzó en el pleno del Ayuntamiento de Laredo, celebrado el día 9 de diciembre de 1968, por el que se elaboró el primer documento en el que se pedía al Ministerio de Educación y Ciencia que se comenzara los trámites para la declaración de zona histórico-artística del casco antiguo de la Villa de Laredo. Uh-huh. Entonces, Antonio Fernández Enríquez reunió a sus 9 concejales y se dirigió a ellos diciéndoles, te digo al inicio, expresándoles su más profunda convicción de que una de las formas más nobles en que pueda servir a Laredo la actual corporación municipal es la de proteger el caudal de monumentos artístico-históricos que constituyen el acervo cultural más importante radicado en la villa y que son mudos testigos de la preponderancia del pasado histórico de la villa marinera, protagonista de hechos históricos muy descollantes. Así comenzaba esta primera carta que se redactaba desde el Ayuntamiento de Laredo para solicitar al Ministerio de Educación y Ciencia en ese momento el hecho de que la Puebla Vieja se convirtiera en el conjunto histórico-artístico protegido.
No fue mandar una carta y que te lo concedieran, ¿no? Y hay un proceso intenso de ahí en medio hasta diciembre del 70, ¿verdad?
Sí, el proceso es muy largo porque son numerosos lugares por donde hay oficinas por donde tiene que pasar, por el Consejo Nacional de Monumentos, por la Real Academia de Bellas Artes, por la Comisaría General del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional, por la Comisión Central de Monumentos, es decir, por una serie de oficinas que acababa en el ilustrísimo señor director general de Bellas Artes, que entonces en esta época era Florentino Pérez Envid, que era el último encargado de tramitar todo el expediente sobre la declaración de conjunto histórico-artístico de la Puebla Vieja de Laredo. Además, este señor era catedrático de la universidad, rector de la Menéndez Pelayo, y cada vez que venía a Santander, pues ahí iba Antonio Fernández Enríquez para apremiarle, para que siguiera con entusiasmo el expediente para aprobarlo definitivamente, cosa que sucedió, como ya digo, pues 2 años y medio después.
Claro, y hay otra figura clave en todo este proceso, que es Miguel Ángel García de Guinea, que fue el experto, digamos, que argumentó, ¿no?, el por qué debieran darnos esa figura, ¿no?
Sí, la Junta de la Comisión Central de Monumentos, que se reunió en abril de 1969, eligió a este cántabro de Alceda, a Miguel Ángel García Guinea, que como saben ustedes fue doctor, arqueólogo, director del Museo de Prehistoria, académico de la Real Academia de Bellas Artes, profesor de Universidades de Madrid, Valladolid y Santander. Le eligen como ponente para que emita un dictamen sobre la idoneidad o no de declarar conjunto histórico-artístico a la parte antigua de Laredo. Entonces el profesor realiza un primer informe y desde la Academia de Bellas Artes, el secretario Federico Sopeña Ibáñez le comunica en mayo de 1969 que haga un doble informe en el aspecto histórico y artístico. Y este hombre, Miguel Ángel García de Guinea, hace un buen estudio y un buen trabajo de todos los monumentos de Laredo y hace un informe que presenta el día 30 de junio de este precisamente de este año 69 en Madrid, en el Palacio de Goyeneche, en la calle de Alcalá, que era la sede de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Ahí hizo una importante defensa del patrimonio de la Villa de Laredo y la propia Real Academia de San Fernando de Bellas Artes dice al final de su estudio: considerando esta Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que todo el conjunto de la Puebla Vieja de Laredo, con sus murallas, calles típicas, casonas, torres, conventos, iglesias, etcétera, es de enorme interés histórico-artístico y muy digno de velar por su conservación, estima que es de total urgencia y necesidad que dicha Puebla Vieja de Laredo, en los límites señalados, incluyendo los monumentos que se han especificado, sea declarada conjunto histórico-artístico monumental de primerísima categoría y de nivel nacional. Pero lo más importante es que dice: esto se hace para evitar la desaparición de tales restos que están actualmente en indudable peligro de desaparición debido al desarrollo urbanístico verdaderamente incontenible de la Villa de Laredo. Y es cierto que los concejales de la época, precisamente se encontraba tu padre, que fue uno de los que alentaron este proyecto, Noé, tu sí. padre Miguel del Río, estaban mediatizados, presionados por todo ese complejo mundo de la construcción, porque en los años 60 y 70, como saben ustedes, es cuando se llevó a cabo todo el proceso urbanístico de Laredo, con estos grandes edificios, y la Puebla Vieja era un sitio goloso. Pero ellos antepusieron el criterio de preservar la historia de Laredo, sus monumentos, su identidad, y por eso es loable y creo que todo el pueblo debiera agradecérselo. Y en algún sitio donde fuera, me gustaría que colocaran una plaquita con sus nombres diciendo: esta gente, con su lucha y tesón, consiguió que se declarara conjunto histórico-artístico.
Porque la pregunta que todos nos hacemos, Mary, si no hubiera habido esta concesión, esta declaración, ¿cómo estaría hoy de mal o de peor la Puebla Vieja de Laredo? Sé que es una pregunta fácil de hacer y difícil de responder, ¿no? Que es un poco elucubrar y especular, ¿no?
Pues pero no es difícil de responder, es sumamente fácil. Si no se hubiera protegido, pues la iglesia, las casas de la Puebla Vieja de una o dos alturas, pues serían edificios de 8, 10 alturas, 7 alturas, y probablemente las iglesias estarían en ruinas, porque nadie se hubiera ocupado de ellas, porque sería un sitio donde ya se hubiera perdido toda la identidad, todas las señas históricas del pasado, y quedaría un sitio marginal.
¿Tú crees? ¿La iglesia la habríamos dejado abandonada?
Pues yo creo que sí. Sinceramente, porque actualmente, fíjate que gracias ahora a la unión de Obispado, Ayuntamiento Laredo y el Gobierno de Cantabria, se va a recuperar, porque estaba con muchísimos problemas de humedades, más de 20 goteras en todo el edificio y se estaba deteriorando. Imagínate unos edificios al lado de la Iglesia de Santa María que tuvieran 20 o 30 alturas, que estaría ocupada por gente veraneante de Madrid, que probablemente ni se hubieran ocupado, yo creo que se hubiera deteriorado más.
Uh-huh. 20 o 30 alturas, sí. No, quiero decir, bueno, 20 o 30 metros. Es
que está 20 alturas como las hay por ahí abajo, ¿no? Por la zona del ensanche, por la zona del Carlos V,
hombre,
para
no
allá.
Creo.
Hay edificios de 15, 16.
Lo que sí es cierto es que la mayoría de los solares habrían sido derruidos y se habrían elevado pues casas nuevas, ¿no? Eso sí que está claro. Yo no sé si 20 alturas.
Pues
eso...
Sí, 8 alturas. Pues fíjate, hombre, ¿cuántas alturas tiene el castillo de Laredo, el de allá arriba? Bueno, son 14, 12, 15, ¿no?
12 tiene. Bueno, 13,
y era un monumento histórico, o 12, 13, bueno, pues sí, 13. Sí. Pues nada, que no hubieran sido 20, que hubieran sido 8, 7.
Sí, ¿no?
Pues ya hubiera sido un atentado paisajístico.
Está
en esta
claro.
zona, me parece a mí, ¿eh?
Está claro, ¿no? Sí, han hecho...
Pero esta gente, pues lo vio y...
Ya antes.
Es muy importante que tuvieran esa visión.
Ya antes de esa fecha se habían hecho un par de edificios que hoy en día siguen sin pegar ahí, ¿no? Y bueno, pues esto sí que. Uno que está nada más pasar el Arco de la Blanca hacia San Martín, y otro que está pues arriba de la Cuesta del Merenillo, ¿no? Que tiene también cuatro alturas y que son muy. Son muy feos, no pegan.
Cuatro, cinco, sí, que te. Sí, además que te quitan hasta las vistas. Yo tuve la suerte de hablar con Antonio Fernández Enríquez en sus últimos años de vida y me contó que efectivamente la presión que tuvieron fue muy fuerte y que se llevaron bastantes disgustos por haberlo protegido, porque claro, en aquellos momentos no se entendía tan bien como se puede entender ahora todo lo que supone este carácter histórico de este patrimonio. Uh-huh. Eran unas modas como la hubo en el siglo XIX derribando todas las murallas, y hubiera pasado aquí, como ha pasado en tantos municipios de España.
Bueno, pues
la misión de esta gente fue fundamental.
Prepárate, porque esta tarde seguro que te cae algún tipo de pregunta de este pelo, que en general pues nos hacemos todos, ¿no? Nos hacemos y nos planteamos todos y cada uno de nosotros. Háblame de la exposición, Mary, que podemos ver hasta el viernes 26, pues todos los días, por la mañana y por la tarde, los domingos solo por la mañana, el lunes y martes está cerrada. ¿Qué muestra? ¿Qué está? Porque yo sé que es muy bonita, ¿no? Que te están llamando a la puerta. Bueno, pues nada, terminamos enseguida.
Sí, un segundo.
Un segundo. Bueno, pues esa exposición está formada por documentos que ha extraído de ese archivo del que antes nos citaba. Documentos, hay cuadros pintados por artistas más o menos modestos, hay también fotografías.
Pues sí, la exposición. Sí.
Dime.
La exposición está compuesta. Sí, la exposición, como te iba diciendo, está compuesta en principio de cómo se tramitó el expediente, el inicio, que fue con la carta que he comentado anteriormente del alcalde y los corporativos. Y luego, en una pequeña sala donde estaba el despacho de alcaldía,
sí,
lo que hemos puesto son las 10 fotografías que mandaron con los monumentos históricos de la Puebla Vieja de Laredo, que lo hizo Aufer en el año 68-69. A partir de ahí es todo el expediente administrativo de la protección de las murallas, del plano de Manuel Bringas,
sí,
que era el hijo de Gonzalo Bringas, el que hizo la Magdalena con Riancho, donde especificaba el sitio, toda la zona que había que proteger. Luego tenemos ya el discurso entero de García Guinea, del ponente, y luego figura también el decreto de concesión del título. Y a partir de ahí, lo que he puesto, intentar poner fotografías de los años 70 de cada calle de la Puebla Vieja de Laredo.
Muy bien.
Para acabar con una serie de, además de cada calle, pues de los festejos que se hacían, de las procesiones, de los edificios como estaban en la época. Y el último, en los últimos 4 o 5 fotos, ya es una crítica a elementos desaparecidos. A esos dos edificios que hacías tu referencia, al derribo de la Parra, que se derribó la muralla medieval, uno de los paños más largos de la muralla medieval.
Uh-huh.
Y luego también figura pues en la torre, pues encajada justo encima del castillo que se hizo en el siglo XVII tras el ataque del arzobispo de Burdeos, que por eso se hizo ese edificio.
Uh-huh.
En todo caso, en aquella época los corporativos decían que eso engrandecería la villa, era la imagen que tenían.
Sí, sí.
Por eso reitero que la visión que tuvieron Antonio Fernández y los 9 concejales restantes pues era muy importante para la época.
Uh-huh, sin duda. Y la última.
Y lo agradecemos con esta exposición.
Y la última no puede ser que reivindicar el futuro, que hay que actuar. El otro día estaba aquí Pablo Zuluaga sentado conmigo y le dije: Pablo, lo mejor que dijiste fue que, oigan, hasta ahora hemos hecho esto mal en general o casi nada, ¿no? Pues lo que hay que hacer es echarle mano al tema ya y hacer, ¿no?
Exactamente, y sobre todo una cosa que dijo y que la verdad estoy de acuerdo con él 100%, es cuando dijo hay que poner en valor la Puebla Vieja, pero para ponerla en valor hay que conocerla, hay que conocer cómo se hizo la Puebla Vieja, con el sacrificio de tanta gente que estuvo en las Américas y vinieron aquí para ayudar. Y muchas veces yo lo pregunto, ¿no? ¿La gente sabe, por ejemplo, cuántas puertas medievales tenía la Puebla Vieja Laredo? Que era una de las más extensas, no solo de aquí de Cantabria, que es la más extensa, sino de España. Tenía 15 puertas medievales. ¿Sabes cuántas se conservan ahora? Pues probablemente pregunta si la gente no lo sepa. Se lo avanzaré yo a la gente que probablemente lo desconozca. Que nos quedan 5 puertas, es decir, el 33% de las que hubo. Vamos a protegerlas, vamos a intentar recuperar estas murallas. Me parecería una cosa muy interesante. Por eso, aquella apuesta por poner en valor a la Puebla Vieja me parece fundamental.
Bueno.
Desde los niños a los mayores, que sepan qué es la Puebla Vieja, qué simboliza y el arraigo que tenemos los laredanos. Es nuestra señal de identidad. Sin ella, pues daría igual ser de Laredo que de Albacete, que de cualquier otro sitio.
Claro.
Por eso es importante conocerla, valorarla y ponerla en valor.
Y por eso hay que acudir esta tarde a las 7:30 a la charla que vas a impartir y también a la exposición, ¿eh? Que, insisto, hasta el 26 está en el viejo ayuntamiento y que merece mucho la pena, aunque no se sepa de urbanística ni de, bueno, pues de nada, ¿no? Es ir, verlo, ver lo que hay allí y poner en valor lo que hicieron y lo que supone la Puebla Vieja, como estás contando. Nada más, Mary, muchas gracias y éxito esta tarde y que le guste a la gente y que lo entienda bien, ¿eh? Todo lo que quieres plantear.
Gracias a ti y a ese recuerdo a los familiares que lucharon tanto porque esto se consiguiera. Ya te digo que tu padre fue uno de ellos, así que enhorabuena por lo que te toca a ti también, ¿no?
Bueno,
y a tu familia.
Muchas gracias, muy amable. Hasta pronto y que salga todo muy bien.
Hasta pronto. Gracias.